Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas del cómic, amigos nuestros y enemigos portugueses y demás? Bienvenidos a una nueva entrega del Número Podcast, entrega número 97 o volumen 6, número 5. Este programa que cada lo que podamos, pues fíjate, de momento está apareciendo hasta que es semanal y todo. Hablamos de cómic americano, sobre todo superhéroes. Y de muchas más cosas por ahí que todo relacionado. Alguna serie, algún manga, algún TVO europeo en la banda de cine. Oh, la, la. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Pues muy bien, aquí preparado para hablar de cómics y de series y de cine y de todo lo que haga falta.
De todo lo que haga falta. Somos multidisciplinares.
Exactamente, hablamos de todo sin tener ni idea de nada.
Efectivamente. Bueno, pues tenemos ahí un programita. Vamos a intentar, va a ser, no sé si corto o breve, pero bueno. Pero como teníamos un par de noticias importantes que sacar, que otras semanas estamos muertos de asco, pero hemos dicho, bueno,
Sí.
vamos a grabar otra vez. Aunque a pesar de haber grabado la semana anterior, vamos a volver a grabar. Y comentar estas cosas para que no pierdan una vigencia, una gran vigencia, para que no caduquen
Sí.
o algo así, como los yogures caducados.
Todo mentira, si eso está todo bueno. Lo hay que abrir, lo hueles y dices, ah, esto está bueno. Ya.
Fíjate que el otro día estoy tomándome un yogur de estos del Mercadona. Mercadona. Y de repente veo, fecha de caducidad, 25 de octubre.
Bueno.
Y dije, lleva una semanita caducado, pero bueno, no pasa nada, todavía no me he muerto.
Nah, eso es todo falso.
Esto es mentira.
Todo
Como
mentira.
diría quien, el Arias Cañete. Va, yo me tomo los yogures caducados, pues está caducado.
Exactamente,
Exactamente.
exactamente. Si es que da igual eso, en el fondo es todo para que compremos más y tiremos comida. No hay que tirar comida.
Efectivamente. Ya. Fíjate, los muertos de hambre que hay, afortunadamente tengamos comida y encima la tiramos, los que tenemos
Eso
comida.
no puede ser.
No puede ser. Que bueno, que después de esta reivindicación social, que nos ha salido porque sí, vamos con las noticias.
Exactamente.
Comenzamos con las noticias y tenemos, que ya tenemos por fin, ya sabemos. ¿En qué va a consistir el evento o uno de los eventos de DC para el año que viene, para 2015? Que es Convergence, que va a ser un evento que va a estar durante los meses de abril y mayo, que van a coincidir con los meses en los que las oficinas de DC se van a mudar desde Nueva York hasta Burbank, a las sedes centrales de DC Entertainment y Warner Bros. Y demás. A la casa de mamá se mudan, prácticamente. Y bueno, pues durante esos meses va a haber un evento semanal, una serie semanal llamada Convergence, que empezará el 1 de abril, el Día de los Inocentes Yankee, durante que será pues 9 semanas, 9 del 0 al 8, que tomará lugar, empezará cogiendo los eventos de Future's End y Earth 2 World's End, con Brainiac de protagonista de ¡ah! He cogido ciudades de varias líneas temporales y demás, y planetas.
Pero no es Brainiac, ¿no? Es como alguien que se sale de Brainiac que se llama Telos,
Sí, algo
creo.
así, sí. No sé, es un poco lío en este sentido. Y bueno, pues nada, pues tendremos nuevos superhéroes ahí luchando. Va a haber mucha cosa de universos alternativos y demás. Y los autores, que es lo más curioso, que el autor es Jeff King. ¿Qué ha hecho en el mundo del cómic? ¡Nada!
Exactamente.
Y como no ha hecho nada, ¿quién le va a ayudar? Pues dos grandes autores como Dan Jurgens y Scott Lobdell.
Eso es, Dan Jurgens va a ser el coguionista del primer número y Scott Lobdell le va a ayudar haciendo pues un poco cómo va a ser el guión de todos los números, ¿no? En fin, que se van a mudar, no tienen a nadie, dicen, vamos a poner para un macroevento que tenemos en la editorial a alguien que no ha escrito nunca cómics, Jeff King.
Que bueno,
además
que,
bueno, es guionista de televisión.
Es guionista de televisión, ha hecho White Collar y Stargate, ha trabajado en Stargate SG-1
y Continuum.
Fíjate. Pues nada, ahí anda él, ahora esta semana, durante él, la cual no va a haber ninguna publicación de más allá. Sí va a haber publicaciones, va a haber 40 miniseries de dos números. O sea, ninguna, en el sentido de que las colecciones de News 52 van a pararse estos dos meses, abril y mayo, y para sustituirlas, pues ahí están 40 miniseries.
Exactamente, 40 miniseries de dos números, al más puro estilo DC actual. Vamos a... Hay un crossover, pues sacamos todas las series que se nos ocurran alternativas y ya está, para vender portadas.
Pues sí.
Y para que nos paguen la mudanza.
Entonces, bueno, pues estas 40 miniseries, pues que explorarán estos universos, tierras, ciudades alternativas que han sido atrapadas por el Telos este.
No sé, esto a ver qué tal estará. Por un lado es como un poco Crisis en Tierras Infinitas y por otro lado es un poco DC de ahora y no sé qué pensar, y tampoco como Jeff King, que no dudo que sea un guionista de televisión bueno ni nada. Bueno, sus series no me llaman la atención, pero no son especialmente y famosamente malas. Pero aún así es un poco peculiar poner a un guionista que no ha hecho nunca cómics a hacer cómics en un evento. Y en un evento con personajes de tierras alternativas y cosas, no sé. Un poco así, me parece.
Sí, es un poco raro, un poco una elección extraña, pero claro, me imagino que habrán querido dar vacaciones en general. Han dicho, bueno, vacaciones, que a saber quién va a escribir las 40 miniseries. Me imagino que estarán los de siempre pringando.
Pues sí, me imagino. Tony Daniel...
Tony Daniel hará 5 o 6.
También dicen que van a explicar cosas como, por ejemplo, dónde están muchos héroes que no han aparecido todavía en los nuevos 52, como Donna Troy, Blue Beetle, la Sociedad de la Justicia. Y me hace gracia esto porque es como, pues sí, es una pena que no estén, pero no tienes por qué explicar por qué no están. Si es que has reiniciado el universo, no tiene por qué estar todo. Es un poco... Y ahora es como... Están diciendo, no, es que era un gran plan, están en algún sitio. ¿Dónde van a estar? Como
llevamos
estaba...
4 años
es que
planeando
es eso.
Esta jugada.
¿Dónde van a estar? ¿En un limbo como también estaba la Sociedad de la Justicia en su día, cuando la vimos en su nueva aparición? Que todo no suena muy original, francamente. Y además, otro evento de muchos universos cuando acabas de tener multiversidad, aunque pasan de Morrison bastante, es un poco extraño. Pero bueno, oye, ellos sabrán.
Que por cierto, que está el rumor, bueno, desde hace tiempo, antes de que se anunciase formalmente el Convergence y de estas cosas, que de aquí puede salir una especie de remiendo... reboot de New 52 en el que ya empiezan a, digamos, ya pasan un poco de toda esta nueva continuidad y ya la mezclan con lo antiguo, lo nuevo, vamos, lo que ya empezaron a hacer al comienzo de mezclar, de decir, este personaje tiene continuidad anterior y este no.
Exactamente.
Pues más porque, a lo grande.
Porque no tienen ni puñetera idea de lo que hacen. Francamente, no me sorprende cualquier cosa de esas. Y ahora que lo hagan, pues harán lo mismo. Bueno, pero estos no. O estos sí. Es un poco, en fin, un poco
esto
peculiar.
Esto sí, esto no. Esto me gusta, me loco mucho.
Después de esa gran interpretación de un clásico de los 90, decir que tenemos una noticia en España, y es que Valiant, que hasta ahora lo estaba publicando... Panini, pues va a pasar a las manos de Aleta Ediciones a partir de diciembre de este año, 2014, Y pues eso, va a editar X-O Manowar, Harbinger, Shadowman, Archery Armstrong, algunas colecciones nuevas como Eternal Warrior, Quantum Ebody y colecciones como Unity. Y bueno, pues con el acuerdo este, lo que hace básicamente, yo me imagino, es que Panini no tiene suficiente con Marvel y entonces dice, bueno, pues mejor lo hacéis vosotros, os lo dejamos un poco. Tienen un acuerdo ahí y bueno, pues yo creo que mejor porque al final Aleta, que bueno, es una editorial que yo pensaba que iba a morir en el intento cuando empezó solamente publicando Savage Dragon. Pero bueno, se ha ido manteniendo con diferentes acuerdos con diferentes editoriales, pues ya sea con Dolmen para publicar Invencible y demás. Y oye, le prestarán toda la atención a este nuevo universo y eso nunca está de más. Que es interesante siempre tener cosas nuevas.
Sí, lo que yo creo es que Panini quiere ahorrar papel.
También, ¿verdad?
Se está acabando la selva. Y de no, bueno, pues que dijeron, se la gasten bueno, otros.
Necesitamos eliminar colecciones para poder seguir imprimiendo el catálogo. Entonces, pues dice, se lo dejamos a estos, que es como dejarles las sobras.
Ay, pues sí, ay, puede Panini. Ser. Qué majos.
Sí.
Y vamos con la noticia del noviembre, de octubre, del sí. Cine mundial.
¿Qué ha pasado? Que grabamos y nada más grabar salieron todos los anuncios.
Efectivamente, grabamos y no había todavía subido el audio nadie para montar esto. No había empezado a montar el programa cuando Kevin Feige, que es muy majo, se va al teatro, a un teatro por ahí, al Capitán Teatre en Hollywood, con prensa, fans y demás, y empieza a decir, oye muchachos, que tengo muchas películas para vosotros para los próximos 5 años.
No sé qué os parecerá.
¿Qué os parece? Y nada, pues ha empezado a contar fechas de estreno, alguna película por ahí que no sabíamos, y pocas, y bueno, y demás para la fase 3, es decir, la Marvel post-Vengadores Era de Ultron.
Uh-huh.
Que bueno, que nos llevaría hasta la tercera parte de los Vengadores. O la cuarta.
Sí.
Sí. Y bueno, tenemos Captain America Civil War, que ya habíamos dicho que es, lo más probable es que sería el título Civil War de la tercera de Capitán América. Se estrenará el 6 de mayo de 2016. Y tendrá a Chris Evans, a Robert Downey Jr. y el debut de Chadwick Boseman como Pantera Negra.
Uh-huh.
Ahí estamos. Doctor Strange, que ya habíamos dicho que Benedict Cumberbatch sería Stephen Strange, se estrenará el 4 de noviembre de 2016 y estará dirigida por Scott Derrickson.
Sí, que también lo sabíamos ya.
Lo sabíamos ya. Luego, Guardianes de la Galaxia 2 de James Gunn, que adelanta su estreno al 5 de mayo de 2017. Uh-huh. Thor Ragnarok, el 28 de julio de 2017.
Un buen día.
Cualquiera.
No es un día cualquiera.
Sí, no, bueno, naciste
es que,
tú...
Es que mi cumpleaños.
Claro. Lo sé. Como mi cumpleaños es de Gabriel Lucas, no era nada muy bueno. En fin, que el 28, que estaba diciendo que decían que Thor Ragnarok será importante para Thor y cara a los Vengadores.
Uh-huh.
Porque creo que la película partirá directamente de unas consecuencias de Vengadores Era de Ultron, que dicen también que los Vengadores Era de Ultron significará el fin de la alineación actual de la película. Y bueno, pues Thor tendrá algo que ver en esa película, lo que sea. Las típicas pistas que nos dan de vez en cuando.
Uh-huh.
Pantera Negra, Black Panther, el 3 de noviembre de 2017, con Chadwick Boseman en el papel de Pantera Negra.
Uh-huh.
Y luego aquí tenemos tercera película de los Vengadores, Avengers Infinity War, Part 1. Sí, señor, parte 1. Si los de DC lo hacen con la Liga de la Justicia, ¿por qué no los Vengadores?
Hombre, claro. Y es que con... con la moda esta que nos ha dado ahora por dividir las películas, aunque la Liga de la Justicia y los Vengadores pueden igual tener excusa, eso es como los de Harry Potter o Crepúsculo, que dividen sus últimas películas para sacar el doble de dinero.
Hombre, obviamente ahora a finales de mes, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1.
También.
Que hay que estar en el cine. Hay que estar en el cine, señores. ¿Ves Sin Sajo? ¡Qué mola! Y bueno, pues Infinity War, parte 1, que ya nos da la pista de quién va a ser el enemigo, por fin, y más o menos que por dónde van a ir los tiros.
6 años después, ¿eh?
6 años después, sí, señor. Que de hecho, pues ya hemos visto las gemas, alguna gema del infinito en Capitán América. No, en Capitán América lo vimos, en la 2.
Hemos visto ¿sí? en Vengadores, en Thor, en Guardianes de la Galaxia.
Por eso, ya en los epílogos, luego en algún que otro epílogo sí que ha salido alguna. Luego tenemos Captain Marvel, protagonizada por la Capitana Marvel, por Carol Danvers, el 5 de julio de 2018.
Uh-huh.
Luego tenemos Inhumans. Sí, señor. Toma. Porque ¿quién no quiere ver una película sobre los inhumanos?
Sí, señor.
Ahí estamos. 2 de noviembre de 2018. Y luego, ya para terminar, Avengers Infinity War Part 2, el 3 de mayo de 2019.
Que de todo esto, ¿qué es lo que más te apetece ver?
Probablemente...
O curiosidad.
Curiosidad. Pues iba a decir... No sé, Doctor Extraño.
Yo creo.
Pero vamos, quiero decir, sin quitando ya las sagas, la Capitán América, que siempre me ha interesado, y los Vengadores, pues la que más me interesa es Doctor Extraño.
Yo tengo interés y curiosidad por ver qué hacen en las películas de un solo personaje nuevas. Doctor Extraño, Pantera Negra y Capitana Marvel. Y a ver qué tal les quedan. Porque de alguna forma, me da la sensación, ya no sé, que era como más fácil Guardianes de la Galaxia porque eran más personajes y tienes más posibilidad, a lo mejor, no sé. Y luego, porque es Marvel... Y últimamente en el cine no hacen nada mal, pero lo de inhumanos me ha dejado totalmente picuet. Hombre, es una forma de meter a muchos personajes para que haya más carne de cañón para pelearse contra Thanos, pero
sí.
Es muy raro, porque los inhumanos no los conocen ni su puta madre.
Ya.
Que diga Guardianes de la Galaxia igual tampoco, pero es que los inhumanos es una cosa un poco rara. Es como mitad no tenemos los mutantes y les usamos, que es como les están usando ahora en Marvel al final, en los cómics, y luego mitad una cosa que no parece muy para atraer a las masas, desde luego. Es ya. Una cosa un poco... No sé.
Es súper raro y súper extraño todo.
Hasta que veamos quién va... andar detrás de estos proyectos, pues tampoco tendremos una idea mejor, a lo mejor, de cómo va a ir el tema, pero lo de inhumanos es muy peculiar.
Hombre, yo lo que me he fijado es que precisamente están colocadas tanto la película de Capitana Marvel como la de Inhumanos entre las dos partes de la Guerra del Infinito.
Sí.
Y teniendo en cuenta que tanto Capitana Marvel como Inhumanos tienen mitología Kree.
Sí.
Ahí me puede dar una pista sobre presencias, razas extraterrestres en Infinity War,
sí.
Por ejemplo.
Sí, ¿no? Entre eso y que siempre en Agents of S.H.I.E.L.D. andamos sospechando de que puede haber Kree involucrados en las cosas, aunque tampoco lo sabemos
¿no?
realmente, porque en la serie están muy crípticos, incluso para la gente que se sabe todas las cosas, que no sabemos muy bien. Y sí, yo creo que es una forma de enriquecer un poco más el universo fuera de la Tierra y que haya más personajes. Y que luego, como dices tú, que si después de la guerra de la era de Ultron va a deshacerse el grupo tal y como lo conocemos, pues también Pantera Negra, Doctor Extraño, Capitana Marvel, igual algún inhumano, quién sabe, pues pueden hacer unos Vengadores nuevos, a saber. No sé. Lo que también veo es que a Whedon no le tienen firmado para las demás películas de Avengers tampoco. Si no, lo habrían puesto ya.
Sí, no sé, es un poco raro. Me imagino que sí, pero no lo quieren confirmar porque a lo mejor Whedon no está... A lo mejor no lo dirige, pero es que yo creo que Whedon y su, digamos, su... ¿Cómo se llama su productor? ¿Su productora? ¿Cómo se llama? Whedon
es... R.R.
R.R. Productions. Sí que quiere estar involucrada con Marvel Studios. Pero claro, a lo mejor no se quiere comprometer Whedon a hacer Vengadores 3 y 4 hasta que no despeje su agenda o lo que sea.
Ya, es que esto de las películas de Vengadores deben ser... deben de pasarte factura. Porque es que son cosas enormes, con un montón de presupuesto, un montón de cosas que tienes que tener en cuenta. Y supongo que en plan... oye, otras dos películas. No lo sé. Que a lo mejor sí, porque, bueno, igual tiene tiempo suficiente para descansar entre una cosa y otra. Aunque por lo que veo en las fechas de estreno, las dos partes de Infinity War, me imagino que las van a rodar juntas, como se suele hacer.
Me imagino, sí.
Para ahorrar cosas, como se suele hacer en estos casos. Y no sé, yo sí me imagino que quiere estar involucrada con Marvel, porque ¿quién no quiere estar involucrado con Marvel últimamente, no? Uh-huh. Es que...
Y hombre, bueno, y en no lo sé. Que dura Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Y no sé si Agent Carter también la está produciendo él.
No lo sé, eso no lo sé.
Bueno, pues mínimo en lo que dura Agents of S.H.I.E.L.D. van a seguir dándole.
Sí.
Luego si dura hasta entonces, que quién sabe, que en televisión 6 años son muchos años.
Oh, sí. Y sobre época, todo para una cosa que tampoco tiene tantas buenas audiencias.
Claro. Bueno, pues ya suerte que tenga una segunda temporada casi.
Sí, suerte, y además como está siendo buena, pues mejor. Que por cierto, el otro día en vez de Agents of S.H.I.E.L.D. pusieron un documental sobre 75 años de Marvel, no sé si lo has visto.
No lo he visto, no he tenido tiempo.
Bueno, lo presentaba... Emily Van Camp, que salía en la película del Capitán América, era la Agent 13.
Sí.
Aunque es un poco, también sale en ABC y en Revenge, aquí estamos. y era, bueno, duró una hora más o menos, y era un repaso a toda la historia de Marvel, pero también era un poco de... ¡Ah, qué buenos somos!
Sí, hombre, siendo un documental de producción propia de Marvel Studios y demás...
Sí, pues imagínatelo, ¿no? No sé, sí que pasa por todos los momentos de la historia y todas las cosas pues que van pasando, los malos momentos y los buenos momentos, pero bueno... Es un poco más celebración de las del tema de las películas y ahora estamos haciendo en el fondo, sale Joe Quesada diciendo, yo dije, hay que volver a lo que hacían Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko. Y yo dije, igual. Lo mismo. En fin, está curioso si lo queréis ver.
Dile a Bendis que condense su próxima aventura en 20 páginas.
No. Su próximo arco argumental.
Su próximo arco argumental en 20 páginas.
Y que sale... Bendis, por supuesto, sale. También sale Jeff Lowe, salen grandes personajes.
Ay. Momentos culturales. Pues nada, ya veré... Porque, fíjate, no lo... Sabía que lo iban a emitir, pero no me he dado por investigar y verlo. Así que, bueno, a lo mejor un día de estos lo veo y lo podemos comentar. Bueno, ya está suficientemente comentado.
Sí, en el fondo no te preocupes, que no hay que comentar más. Pero bueno, si lo ves, es curioso. Aunque de comentar solo una cosa más. Que es curioso que lo pusieron en vez de Agents of S.H.I.E.L.D. Y me parece que era después de Selfie, dos episodios de Selfie. Una serie nueva que yo creo que está intentando no cancelar. Pero ¿por qué no hacen Noche Marvel?
Podría haber sido guay. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa?
No.
Que...
No, pues te pregunto.
No sabes lo que pasa. Que era noche de elecciones.
Ah, era noche de elecciones el martes.
El martes, sí.
Entonces nada, no querían gastárselo.
Entonces, bueno, ya de por sí, si te fijas, no había muchas series que descargar.
No, cierto.
El miércoles, pues era por eso. Porque estaban ya los programas, las televisiones Estaba ABC News, ah, venga, que Obama la ha cagado.
Sí.
Cosa de esas.
Sí, sí, sí. Totalmente cierto. Ya no me acordaba. Aún así, pusieron... no sé. Se lo podían haber guardado para otro día y eso yo creo que... Es que como S.H.I.E.L.D. no tienen nada con lo que ponerlo hasta que estrenen Agent Carter y no sé si va a sustituirlo.
La va a sustituir, sí. Está, pues, creo que es fijo, sí. En enero, además.
Pues es que claro, si no tienes más que una serie del universo Marvel, tienes que intentar rodearla de algo que tenga sentido, porque es que si no, ponerlo con Manhattan Love Story, que ya está cancelada, Selfie, que a saber, pero va por el mismo camino, y cosas así, no tiene mucho sentido. Vale, ya está.
Ya está. Y nada, pues ya con este comentario sobre cine, vamos a la Comicteca, esta sección en la que comentamos cómics y algo más, y series. Y vamos a comenzar con la zona USA y vamos a comenzar con, bueno, ya de por sí avisamos que vamos a comentar tanto Amazing Spider-Man 9 con el comienzo de Spider-Verse como el Axis número 4 y que si leéis a ritmo español, pues tranquilos, bueno, sí, hablaremos un poco de spoiler y tal, pero ya sabéis, si no os queréis tragar los spoilers, saltad unos cuantos minutos, os tenemos como siempre en el post los tiempos y ya está, volveremos con la zona de televisión en la que hablaremos de Walking Dead. Bueno, Dani no, hablaré yo, que no me ve a los zombies, pero sí de Constantine. ¿Se ha visto Constantine? Qué majo es. Y después de eso, pues ya hablaremos de cómics a ritmo español. Así que... un poco de paciencia, por favor. Y comenzamos con The Amazing Spider-Man número 9, escrito por Dan Slott y dibujado por Olivier Coipel, con el comienzo con Spider-Verse parte 1. Fíjate, llevamos ya unos cuantos meses con The Edge of Spider-Verse, viendo esta reunión de... Bueno, llevamos tanto tiempo con el prólogo, entre comillas, de Edge of con Edge of Spider-Verse y demás, que es comenzar el primer número y ya sabemos cuál es la amenaza. Entonces, sí, queda un poco raro. Pero bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos un... Bueno, comienza el cómic con Spider-Man, le llevan a misión, le mata a Morlun. Descubrimos que es el Spider-Man lunar de la Tierra no sé cuál.
Sí.
Y bueno, pues saltamos al universo 616, a la Tierra Marvel normal, clásica o como queráis llamarlo. Y ya empezamos a ver cómo contactan con Peter Parker ya los Spider-Man que se han ido reuniendo para combatir al hermano mayor de Morlun. Bueno, pues nada, una aventurita tranquilita, bueno, tranquilita en su sentido, o sea, ya se ve la amenaza, ya se ve todo, ya se ve como Peter Parker bueno, alucina, en plan, un Spider-Man británico, mi Spider-Man del futuro, Spider-Man cósmico, cerdo. El Spider-Cerdo, ¿qué cojones es esto? Y demás. Bueno, pues como toda la etapa de Dan Slott, pues está bien, está bastante bien. La introducción, como ya he dicho, como quienes hayamos seguido el Edge of Spider-Verse con Superhero Spider-Man y la miniserie de Edge of Spider-Man, pues ya no nos pilla nada, casi nada por sorpresa, entonces no hay ninguna revelación grande ni nada, pero por lo demás es el desarrollo de la historia, yo creo que está bastante bien. ¿Cómo lo ves?
Sí, que es una forma distinta de enfrentarte a un arco así, que en el fondo también es la misma forma de la primera aparición de Morlun, que es, desde el principio sabes quién es el malo, aunque no le conocieras de antes, y ahora simplemente es encontrar una forma de ganar. Y bueno, este es un poco lo mismo, pero a lo loco, ¿no? Porque con todas las versiones y además expandiendo la idea de Morlun también muchísimo de lo que había dicho Straczynski, con un montón de cosas del mundo en el que viven, es la familia, el tejedor que tiene ahí para viajar entre universos y cosas de estas.
Sí.
Y no sé, pues divertidas las interacciones. Curioso que como Marvel no tiene tantas limitaciones en cuanto a los mundos que tiene, pues se puede inventar las cosas que quiera y que le dé la gana, y después ya si eso lo vuelve a usar o no. Y pues tiene un montón de versiones curiosas que muchas de ellas las conocemos ya, que eso también siempre está bien, ¿no? Que no se olviden de ellas. Y la idea de el sitio donde se reúnen todos también está bien. El final, obviamente, un poco más dedicado a Miles Morales, porque es el único. Bueno, no es el único, porque Spider-Man 2099 también tiene colección, ¿no? Y la Araña Escarlata, aunque sea. Yo no sé si estará en México o no, sufriendo atracos. Pero. En fin. Que está bien. A Oliver Coipel hace tiempo que no le veía. Uh-huh. En este número está bastante mejor que la última vez que
sí,
le vi.
Sí, ¿verdad? Yo creo que, o sea, está mucho más pulido.
Sí.
Yo creo.
Yo le veo, sí, le veo como, no sé si es el entintador o quién es, que quién es Justin Punsor. La verdad es que no lo sé. O el color, a saber, pero sí, está bastante bien. Y otras veces tiene más problemas, a lo mejor, sobre todo con las caras. Sí. Que le quedan a veces un poco raras, y aquí le veo un poco más cuidadoso, gracioso, entretenido, y empieza. Es una premisa que tiene mucho potencial, y de ahí que haya habido, pues eso, del The Edge of Spider-Verse, haya habido después también lo de Spider-Verse Team Up, que he leído el primero y también es curioso. Y está bien, ¿no? Yo creo que es la única. La mejor forma de volver a utilizar a Morlun como una amenaza distinta. Uh-huh. Así que.
Sí, está muy curioso, muy curioso. De momento, pues nos ha gustado el primer número. Veremos. Bueno, iba a decir, la continuaremos, ¿no? Es que ya de por sí leemos habitualmente el Spider-Man de Dan Slott, así que. Decir, ¿la voy a dejar ahora? Pues no, no procede.
No.
Pero bueno, yo creo que es igual, no es muy buena idea toda esta, el qué es lo que puede hacer juntar a todos los Spider-Man del multiverso. Me parece muy lógico, ¿no? O sea, porque Morlun y demás no deja de ser una de las mayores amenazas ever.
Sí.
Ya no en plan de gran villano, tal, tipo Duende Verde y demás, ¿no? Sino por concepto,
sí,
de por sí.
Literalmente, ¿no? Sí. Que sí. Entre el número y el complemento que viene después, que es un poco más sobre la familia Morlun, que son una panda de desgraciados y tal, se hacen varias menciones a más cosas de la mitología de Spider-Man, como el otro y cosas de estas. Que parece que Slott está decidido a que, ya que va a escribir Spider-Man hasta que se le acaben ideas, va a hacer de todo.
Sí, va a hacer de todo y va a concretar o revisitar conceptos que a lo mejor han sido polémicos en ciertos momentos.
Sí, y algunos reexplicarlos o volverlos a usar mejor y no sé, como últimamente no sabe hacer nada mal en esta colección, pues tampoco es una sorpresa que esté bien el primer número, ¿no? Uh-huh. O sea que ahí está.
Pues ya ya continuaremos, ya os iremos comentando qué nos ha parecido el Spider-Verse este. ¿Leíste el Team Up? Comentas, ¿no?
Sí, el Team Up. Está escrito por Christos Gage, que es básicamente es el amigo de Dan Slott. Oye, que no tengo manos.
No pasa nada.
No pasa nada, yo voy. Que a mí parece que no me quiere nadie.
Que, por cierto, está escribiendo Flash para DC ahora, Christos Gage.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero de verdad.
No sé si de verdad, pero me enteré por el catálogo de DC.
Bueno, de algo hay que vivir. Lo que digo de verdad es porque, como en
DC, como había dejado la colección y tal,
sí.
Pues a lo mejor es una buena forma de volver al personaje.
Sí.
Sobre todo ahora con la serie y demás, que se encuentre alguien de calidad escribiendo. Que bueno, que no me quejo de Manapul, Bucerato, que lo único que se notaba que no eran escritores, que no eran guionistas, pero yo creo que eran correctos, poco más.
Pues el cómic este son dos aventuras distintas, que son varios Spider-Man, van a diferentes universos a intentar salvar a diferentes Peter Parkers. Uh-huh. Aunque suene un poco chungo en plural. El primero es el Old Man Spider-Man, que le llaman, Ben Reilly, Spider-Ham. El segundo es de el Spider-Man de seis brazos y el Spider-Man Noir. Y nada, son eso. Va a tener tres números esta colección, o sea que son eso, aventuras así corticas de 10-11 páginas, que están bien porque también te deja lo que no le va a dar mucho tiempo a Slott, que es profundizar un poco más en las versiones que hay y ver diferentes cosas. Uh-huh. Y eso siempre está bien.
Mm, muy interesante.
Sí, y el segundo es una idea bastante curiosa, la segunda historia. Uh-huh. Dicho
eso. Pues nada, pues ya lo leeré. No lo he leído, o sea, sé que lo iba a leer, pero no me lo he bajado, así que no lo he leído. Vamos con Axis, el número 4 de Axis, con la primera parte, con el libro 2, que es Inversión. Escrito uh-huh. por Rick Remender y dibujado por Lainil Francis Yu. Uh-huh. Bueno, pues nada, un nuevo número en el cual un número tranquilito, ¿no? Es un parece más número post todo lo que había pasado con lo de Cráneo Rojo y demás.
Uh-huh.
Comienza comenzamos en un helitransporte con S.H.I.E.L.D. y los Vengadores y Capitán América concretamente discutiendo qué van a hacer con Cráneo Rojo y demás. Por alguna razón a Sam Wilson se le va a pinza y pega furia.
Sí, ahí ya sabes, ahí ya te empiezas a oler la tostada.
Sí, ¿no? Ese plan, vale. Y bueno, ¿qué tenemos? Pues el que. Y luego por parte de los mutantes, pues nada, un momento de un acto en la escuela. Ah, vamos a ser súper buen rollistas entre nosotros. Y final ensalzamiento o aparición de Apocalipsis.
Vamos a matar a todos.
Vamos a matar a todos. Porque sí. Entonces, es muy curioso en ese sentido que parece un número tranquilo. Pero como han dicho, vamos a dar un giro con todo el tema. Y nos dejan en plan, ¿qué va a pasar en el próximo número contra la saga de Apocalipsis? Y bueno, el dibujo de Lenny Francis Yu, pues un poco más... ¿cuántas rayas estoy dejando por aquí que en el anterior? Yo creo que está menos cuidado, por lo general.
En este, por lo menos, le termina la cara a todo el mundo, más o menos. Porque hay menos personajes, yo creo.
Sí, sí.
Pero por rayas no será tampoco, ¿no?
Luego, momento gracioso con Matanza.
Sí.
Es para enmarcar esa viñeta, la de tu amistoso vecino Matanza.
Sí.
En fin. Que, bueno, pues nada, un nuevo número y bueno, a mí me ha dejado expectante de ver cómo va a seguir esto. Al igual que me había dejado las ganas de ver cómo va a seguir Axis desde el número 3, ahora me está dejando ganas de ver cómo va a seguir, porque me ha dejado un poco picueto el final y todo.
Sí, bueno, ahora vemos que lo de vencer a Cráneo Rojo, obviamente no iba a ser que no.
Uh-huh.
Y no, está curioso cómo va, aunque a veces, en cuanto le da el puñetazo, ya sabes que algo pasa extraño.
Claro.
Pero está bien que normalmente tienen como una pequeña evolución de cosas que son normales a cosas que ya no parecen normales.
Mm.
Pues yo qué sé, en Tony Stark, en la reunión, asamblea o llámalo X de los mutantes, cuando están los Vengadores, que es como, pues si no, matamos a todo el mundo. Hombre, ha aparecido Cool el Hulk de Hulk. Es la idea totalmente surrealista. Y se escapa y dice, voy a destruirlo todo. Y dice, bueno, eso no es nuestro problema. Tenemos una cosa que hacer. Y entonces bueno, vas viendo que realmente todo el mundo está siendo manipulado de alguna forma. Lo que es curioso es eso, que ¿qué sentido entonces tiene que los villanos sean de repente héroes? Es un poco surrealista. No sabemos. Si es eso de ahora los malos se vuelven buenos y los buenos se vuelven malos. Si es una cosa que ha hecho específicamente Cráneo Rojo, ¿para qué haría que los malos se volvieran buenos?
Claro, deja muchos interrogantes de ese sentido. O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? Quiero decir, me parece un plan... O sea, me parece que... Claro, evidentemente no se va a quedar paradito Cráneo Rojo y demás. Pero ¿cuál es el sentido de hacer eso? Más que hallar caos. A lo mejor es solo eso, ¿no? Entonces, pero...
Sí, a lo mejor sí. ¿Quién sabe? No lo sabemos, la verdad. Y bueno, el dibujo, pues lo que dices tú, ¿no? Es que no sé qué gusto le tienen a Francis Yu y por qué mierdas tienen a Jim Chang haciendo las portadas solamente, cuando es bastante mejor dibujante. Pero por ahora el dibujo así en general está siendo un poco flojete, un poco desganado.
Sí.
Y eso, que Yu es un poco... Que es curioso porque no hace muchísimos fondos normalmente en todo lo menos que puede. Y luego tampoco se curra mucho las caras. Entonces, en este número yo creo que está mejor que en el anterior. Pero porque pasan menos cosas. No sé, en fin. Que ya veremos, porque es que esto también es igual, ¿no? Que es que es casi igual que en el anterior, en el sentido de... ¿Y ahora por dónde va a ir esto? No lo sé. Ahora vemos un poco más claro que después del último número, sí, pero todavía, como dices, estoy muchas interrogantes y por ahora me interesa. Por lo menos es distinto que Pecado Original, en el sentido de que sí que también a estas alturas decíamos, bueno, pues nos interesa por dónde va a ir esto, pero esto se le ve, no sé, se le ve que es posible a lo mejor que quede un poco mejor.
Se le ve eso y también se le ve el que está muy enfocado a los cambios que se han introducido o que se están introduciendo en Avengers Now, ¿no? En el relanzamiento de estos dos Vengadores, de Superior Iron Man. Aquí se ve porque es Superior Iron Man.
Sí.
¿Para qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado eso, que también que acoja estos nuevos cambios, les dé un sentido. A todo esto.
Leyéndolo, no es un crossover tan, por decirlo de alguna forma, atemporal, entre comillas, sino que es más muy de su momento. Y no sé, está bien. O sea, se ve que también es Remender haciendo cosas de lo que es su etapa, pero también está tocando un poco de todo. Y por ahora yo creo que lo está haciendo bien.
Pues sí. Y una vez hablado de esto, vamos a la zona TV, zona televisión, donde vamos a hablar de The Walking Dead. Lo haré sin muchos spoilers, porque Dani no ha visto nada. Y Constantine, los capítulos números 1 y 2. Voy a comenzar con The Walking Dead, los primeros 4 episodios, que es lo que hemos podido ver de la primera temporada, que ya se han emitido en España, en Fox. En AMC en Estados Unidos. Y bueno, pocas cosas que decir, sin entrar en mucho detalle. Por lo general ha sido un buen regreso, ¿sabes? Iba a decir un regreso magnífico, no sé cuánto. Es un regreso como otro cualquiera de The Walking Dead. No ha mejorado la serie, tampoco empeora. Se ha quedado en ese nivel que ha tenido, que tiene siempre, ¿no?
A mí el año pasado me gustó más que a ti. Entonces, a ti no sé. Claro. A ver cuándo lo vea.
Sí, hombre. A mí, ya sabes que yo siempre he sido muy con esta serie, muy de esta manera. Pero, a ver, es verdad que por lo menos no me está aburriendo. A mí la temporada pasada hubo capítulos que es que estaba para que no sabía ni por dónde cogerlo. Y bueno, con este por lo menos me están entreteniendo.
Eso es más de lo que sueles decir tú de The Walking Dead.
Sí. Bueno, el caso. El primer episodio es magnífico, de hecho. Es magnífico. Uh-huh. Es explosivo, es todo. y está bastante bien. Luego, claro, ya, como siempre, llega la calma y demás. Y dentro de lo posible, han tenido momentos muy logrados y otros momentos que no tanto, pero que están en ese nivel de The Walking Dead que, bueno, te gusta o no. Entonces, uh-huh. Pues ahí está.
Bueno, me alegro de saber que el primer episodio está bien y es explosivo y eso, porque se tiene que notar una diferencia con los comienzos de otras temporadas, porque al final de las demás temporadas siempre terminaban con finales un poco en plan, pues ahora nos dividimos en otros grupos, ahora hemos llegado a un sitio y era todo, empezamos con calma, pero el año pasado terminó en más cliffhanger. Que era, pues vamos a pasarlo mal, me parece.
Sí, bueno, es está con la saga de Terminus y todo lo que los que hay ahí y demás. Y bueno, la única pega, y espero no incurrir en spoilers, no voy a comentar nada de la trama, pero es que como que para mí lo han terminado demasiado pronto. O sea, yo esperaba que fuese algo... Pues como han hecho siempre, ¿no? De que sea un arco de la media temporada esta que tenemos hasta diciembre.
Ajá.
Pero bueno, la han liquidado un poco pronto y no para meterse en otras historias, sino porque tenían todavía un cabo suelto de la temporada pasada que también la quieren explorar.
Uh-huh.
Entonces, bueno, que podían haber, parece que han decidido coger esa trama y concentrarla en la saga de Terminus y concentrarla todo en estos primeros episodios. Y por otro lado, la siguiente, empezar con ella ahora. Y bueno, en vez de, como es todo de siempre, pues vuelven a dividir un poco a los supervivientes y lo puedan haber ido por este momento. No sé cómo desarrollarán ahora los grupos, entre comillas.
Uh-huh.
Pero bueno, de momento, bueno, pues a ver cómo continúa y ver cómo resuelven todos estos conflictos.
Ok.
Y así vamos a dejar de hablar un poco crípticamente. Vamos a Constantine. Constantine, episodios número 1 y 2, que serie que emite... NBC, perdón, NBC. Iba uh-huh. a decir Fox, no, Fox emite Gotham. Los viernes. Y bueno, yo ya había comentado el piloto por encima, así que te dejo a ti que... Bueno, había comentado el piloto antes que se filtró, no el que se ha visto en televisión.
Ajá.
Pero bueno, te dejo a ti que los honores de comentarme qué te ha parecido. Porque a grandes rasgos no cambia mucho el argumento.
No, por lo que tengo entendido, bueno, esto no sé si lo hablamos ya un poco, pero en el primer episodio de Constantine aparece una chica que pensaron que iba a ser en plan, vamos a usarla como compañera de Constantine de aventuras, y después de ver el piloto y de hacer toqueteos, dijeron, no lo veo. Entonces decidieron pues mandarlo a la mierda y hacer uh-huh. que siguiera adelante y a lo mejor se encontrará con otra chica o alguien para acompañarle diferente. Si no sabes todas estas historias de mierdas de producción y eso, y ves el piloto que han emitido, yo creo que no se nota.
Uh-huh.
Queda bastante natural, en plan, pues bueno, pues hasta luego. No queda mal. Y bueno... cosas de estas aparte, después de los dos primeros episodios, decir que el segundo episodio yo creo que más o menos como el primero, lo cual suele ser bueno cuando el piloto no es malo, porque el piloto normalmente a veces se pone mucho esfuerzo y mucho dinero y luego nunca sabes qué es lo que puede pasar. Y en este caso el piloto de Constantine no es malo. Me parece que es una serie que está bien.
Uh-huh.
De ahí por ahora no paso. O sea, me parece que si te gustan las cosas de en plan lo sobrenatural y tal, bueno, está en la misma noche se emite que Grimm, que parece que ha cogido más fans de los que yo pensaba al principio, y yo creo que es buena pareja. Está bien, las tramas no son te las ves venir un poco.
Sí.
Sobre todo el segundo es un poco... No me he dado cuenta de eso desde la primera vez. Apenas. No se ve venir. Y bueno, pero aún así, Matt Ryan, que es John Constantine, yo creo que está bastante bien. O sea, le pega bastante el personaje y me gusta un montón cómo en el segundo episodio hacen, no sé si te has fijado, un montón de tonterías para dejar claro que estaba fumando pero sin que pueda fumar. Como por ejemplo, un personaje entra en una habitación donde él estaba y apaga un cigarro que estaba allí.
Sí.
O se ve una imagen de Constantine de cintura para arriba mirando hacia abajo y haciendo un cierto movimiento que parece que está apagando un cigarro en el suelo. Uh-huh. O entra en la habitación con un cigarro que se va a poner en la boca y a encender, pero en ningún momento lo hace. Que es una tontería lo de que no se pueda fumar en la televisión en abierto, pero bueno, oye, que lo tienen así y me parece gracioso que que no se lo hayan quitado, sino que lo hayan dejado así. Uh-huh. La chica que presenta en el segundo episodio es la que va a ser la compañera. Yo creo que tiene más química y más interés.
Sí, en cierto sentido sí.
Y no sé, es que la chica del primer episodio me parece un poco sosita. Uh-huh. Aunque la historia que tiene también es lo malo que tiene saber estas cosas, pero se nota que la historia está demasiado currada y tiene demasiados lazos con Constantine como para que no fuera la idea original, que fuera su compañera. Pero no sé, también puede estar curiosa. Por ahora es un procedimental sobrenatural que el protagonista no lo hace mal y yo creo que le da el carisma y la gracia más o menos y la seriedad cuando toca que hace falta. Y no está mal, o sea, no va a matar a nadie, desde luego, esta serie, pero no me parece que esté mal. Mejor adaptación, obviamente, que la de Keanu Reeves.
A mí la verdad, si he de ser sincero, me ha aburrido un poco. Es más por, no sé si es porque no me termina de llamar mucho la atención el tema sobrenatural y demás, en ese sentido, que bueno, a mí Hellblazer, cuando he leído Hellblazer, pues sí que me ha gustado y tal, pero no me ha entusiasmado, y las grandes, y con estas series, con Green y demás, pues me pasaba un poco lo mismo, ¿no? O sea, uh-huh. También, tal, y la verdad es que con Constantine me pasa eso, ¿no? De creo que está, bueno, que se han esforzado, pero a mí sí. No me llaman la atención.
No.
No me terminan de, ah, mira, Alberto, esto es para ti. O, ya no esto es para ti porque no tengo que hacer una serie para mí. Sino el hecho de que no me han convencido y, de hecho, el segundo capítulo, que es como era tan predecible, pues sí. Dije, joder, macho. Para poner un reto, tío.
Ahí está muy poco currado. O sea, creo que le falta un poco de profundidad, le falta a todo en general y sobre todo en el segundo episodio. El primero, no tanto porque, bueno, no sé, tampoco intenta ser un misterio. Uh-huh. Pero el segundo es lamentable. Uh-huh. O sea, es muy poco original. Y ni siquiera, o sea, es que además lo peor de todo es que, no sé si estás de acuerdo, pero me da la sensación de que con ese mismo argumento, quitando la resolución y eso, quiero decir, con los elementos que tienen se podía hacer algo más original o más interesante incluso.
Es más, con ese mismo argumento pueden hacer todos los capítulos si quieren.
No, me refiero a los elementos.
Sí, pero es verdad que esos elementos, que aparte son muy clásicos en este terreno. Y,
sí.
Y llega un punto en el que los tienes que manejar muy bien o por lo menos hacer algo novedoso. No novedoso, sino inteligente. Porque si no, suena a historia de toda la vida de siempre.
Sí, es que es lo peor. O sea, a ver, a mí no me aburrió. Me ha aburrido más el segundo que el primero. Uh-huh. pero no me ha aburrido tanto como a ti. Aún así, es que todo lo que dices es verdad. O sea, me parece que es decente, pero le falta de todo. Yo, desde luego, no voy a ver. No tengo ningún interés en ver más, pero yo creo que no es el tema sobrenatural, porque al final el tema sobrenatural en muchas series es una excusa, y en este igual no, igual podía ser una excusa, que en los cómics a veces lo es. Y que me pasa como a ti, que Hellblazer, sé qué es lo que es y lo que he leído no me ha parecido mal, pero tampoco me ha llamado nunca mucho la atención. Y a la gente que le guste mucho Hellblazer no creo que le guste esto, básicamente. Es una versión un poco light.
Y sobre todo porque Hellblazer, por lo menos siempre que lo he leído, usaban eso. A lo mejor tenían su demonio en plan la aventura esta del demonio no sé qué y tal, o un culto satánico o lo que fuera. Pero estaba genial escrito. Lo primero con Delano y todo eso, que yo me acuerdo de una aventura, una aventura de las primeras aventuras de Hellblazer, que se ponía a investigar sobre, no sé, un nuevo culto tipo New Age y demás. Ya no me acuerdo exactamente muy bien porque lo leí hace mucho tiempo, pero estaba muy bien pensado, muy bien comentado, y no dejaba de ser, no te dejaba de hablar de algo que no puedas ver, no sé, un típico programa de equipo de investigación, sectas diabólicas, destructivas. Pero vamos, que tienen que buscar la manera de enfocarlo correctamente. Y una vez que busquen un enfoque más parecido al que ha tenido siempre o casi siempre, o por lo menos en esa primera etapa que sí que he leído de Hellblazer, si buscan esa etapa, pues puede que nos encontremos una buena serie de Constantine. Si no, pues a lo mejor queda un poco impersonal. O sea, es en plan, sí, es Constantine porque ven gabardina y tal.
Sí, sí, es que claro, de Hellblazer hay muchísimos cómics.
300
números. Pero bueno, uno ha de asumir que antes de hacer una adaptación te has leído todos. Si se centran, lo malo es que claro, luego tienes que pasar por el filtro de la televisión, y a lo mejor ese es uno de los problemas, ¿no? Que a lo mejor si Hellblazer lo adaptan en cable o lo que sea, tienen otra cosa. Pero en el fondo yo creo que aquí tampoco tienen tantas limitaciones en ese aspecto. Es más que no sé, sobre todo en el segundo episodio, porque el primero me pareció más correcto en ese aspecto, es demasiado familiar. Que el protagonista está bien y creo que el diálogo lo dice bien y le queda como tiene que quedarle, pero la serie le falta bastante.
Una cosa, no sé si ¿a qué hora se emite?
¿A qué hora?
Sí, porque puede ser que el horario tenga que ver en el tono.
Pues
porque normalmente, creo que es a primera o segunda hora de la tarde, o sea, del prime time, de la
sí.
noche. Entonces, claro, cuando empiezan a sacar cosas más, en teoría, entre comillas, hay una norma no escrita de sacar las cosas más, menos familiares dentro de la televisión de Network, pues siempre lo hacen a partir de las 10, en la última franja.
O sea, ¿esto no se está emitiendo en la franja de Hannibal? Es lo que me estás diciendo.
Creo que no.
¿Esperas que no?
No lo sé si en qué franja se emite ahora mismo, por eso preguntaba.
Pues, a ver si...
En Wikipedia creo que suele venir, espera. Momentos de investigación, noveno podcast.
Buscando monos. Buscan cosas. Los monos. Se emite a las 10 de la noche.
Ah, pues entonces ya me extraña que sea tan familiar.
Y es que es exactamente, sí. Es un poco familiar. A las 9 es Grimm y a las 10 es Constantine. O sea que sí que está en la franja de Hannibal. Que familiar era nada, básicamente.
Pues sí, sí que me extraña porque, claro, si te fijas en la comparación con... bueno, no con Grimm, sino... normalmente siempre se usa las 10 para productos más menos eso, más adultos, más
sí.
que puedes poner peor rollo, ¿no?
Sí.
Y demás. Entonces, bueno, pues si no aprovechan el estar en este horario, pues que las pongan a las 8 de la tarde. La verdad.
Básicamente. La verdad. Pero es que bueno. Sí.
Bueno, de momento has dicho que no lo vas a seguir.
No.
Yo creo que tampoco. A lo mejor veo el tercero así por curiosidad, pero si veo que me sigue, si no me llama la atención, pues paso. O sea, que ya para ver una serie mediocre ya estoy viendo Gotham.
En Gotham, que no lo he terminado, no he terminado de ponerme al día todavía, ¿qué tal ha estado el último episodio que decían que era el mejor de los que habían puesto por ahora?
Ha estado bastante bien, ha estado bastante bien. ¿Por qué es el mejor? Porque es el que se mete en lo que verdaderamente nos interesa, que es todo tema Penguin, no todo tema Falcone, Maroni y la madre que les parió a todos.
Uh-huh.
Entonces, claro, es típico episodio que demuestra el potencial de la serie. ¿Por qué? Porque se mete de lleno en la trama horizontal de la misma. Entonces, okay. Bueno, está bien en ese sentido. A ver cómo continúan a partir de ahora.
A ver.
Y bueno, pues nada, después de estos momentos comiqueros, vamos a... Bueno, comiqueros no, televisivos.
Telecomiqueros.
Telecomiqueros.com. Vamos a hablar de algún que otro cómic. Voy a hablar de Seconds, ya que ha estado Brian Lee O'Malley esta semana en Barcelona. Precisamente promocionando Seconds, que es su nueva novela gráfica, el autor de Scott Pilgrim. Tenemos una historia, está publicada por Random House Mondadori, por su sello, está en el que editan cómic, no me acuerdo ya cómo se llama. No tengo aquí el cómic, así que nada. Es una novela gráfica que es a color. O sea, ya después de experimentar con Scott Pilgrim, a veces con el color, a veces en blanco. Bueno, normalmente era blanco y negro, pero alguna página tiene color. Esta es totalmente a color.
Luego lo coloreo entero, ¿no?
Creo que sí, sí. Sí, hay una edición a color, cierto. Y bueno, con Seconds ya directamente ha salido a color. Y nos encontramos con la historia de una muchacha que tiene así ya 30 y pocos. Cambia ya el rango de edad respecto a Scott Pilgrim. Y es una muchacha que tiene un restaurante y quiere abrir un segundo restaurante porque en el primero le trae demasiados recuerdos de porque lo abrió junto con su ex y demás y siguen todo el mundo ahí colaborando lo que sea y dice pues quiero abrir y el tema es que ya siente que ya el restaurante ya no es tan suyo como antes y quiere abrir otro y en ello está. Y está evidentemente los típicos problemas que en realidad no vienen al caso en el sentido de argumentalmente, o sea, no vienen al caso. Una noche está durmiendo y aparece una figura misteriosa, una chica que la mira fijamente. ¿Qué haces?
Creepy.
Muy creepy. A lo largo de los días, pues esta muchacha creepy le deja unas setas y un diario. Entonces, se come una. Las instrucciones: cómete una seta, escribe en el diario algo de lo que te arrepientas, que ha pasado hoy, ayer o antes de tal, y vete a dormir. Entonces, todo esto, al día siguiente, cuando despiertes, pues estarás viviendo en un hecho en el que lo que has escrito ya no ha sucedido.
Uh-huh.
Entonces empieza a usarlo pues para, pues, no sé. Ah, pues vaya cagada, la he discutido con el chef no sé qué. O con esta compañera o lo que sea. Y escribe tal. Una discusión gorda, escribe, duerme. Ah, oh, oye, pues funciona. Oye, perdón por la de ayer. ¿Qué pasó ayer? Ah, no, nada. Y ve que funciona, ¿no? Y como te puedes imaginar, pues empieza a abusar de esto, ¿no? En plan, pues ha funcionado con esto, pues voy a cambiar una cosa todavía más gorda.
Uh-huh.
Total, que acaba ahí una realidad totalmente alternativa en la que todo le ha ido súper perfecto con su ex, con todo no sé qué, no sé cuántos. Todo esto amenaza, por otra parte, toda la realidad. Cuando se ha montado en toda esta espiral de subsanamientos, por así decirlo.
Uh-huh.
Y bueno, pues es un cómic que me ha gustado mucho, muy recomendable. Es muy buena obra. Yo creo que poco le tiene que envidiar a Scott Pilgrim. O sea, Scott Pilgrim lo que pasa es que es monumental, te ríes muchísimo y todo esto. Y Seconds, con Seconds no echas de menos a Scott Pilgrim. Que de hecho, iba a decir, está en el mismo universo porque hay cameos de los de Scott Pilgrim. Ajá. Cenando en el restaurante y demás aparecen. Es muy curioso eso, ¿no? Y bueno, pues es una obra muy, muy divertida. Se nota el tono adulto que es el que le quiere pegar Brian Lee O'Malley. Por lo general es muy interesante, te engancha, tienes esos toques de humor y de narrativa que tiene el autor. Es en ese sentido muy, muy delicioso, muy, muy suyo, muy, muy de este autor. Y por lo general, pues, muy buena obra. A mí me ha gustado mucho.
Uh-huh. No, yo la verdad es que tengo muchas ganas de leerla. Y lo que pasa es que tengo que comprarlo. O sea que cuando pueda, pues lo leeré. Por lo que dices, es lo que esperaba yo también, que al final Scott Pilgrim es la obra de Brian Lee O'Malley en plan haciéndose mayor, como el que dice, según casi la estaba escribiendo, y ahora Seconds es un poco más adulta y está curiosa la premisa, o sea que a ver qué tal, cuando la lea pues ya lo diré.
Pues sí, ya lo comentaremos así más en profundidad. Más cosas. Voy a hablar de Cuidado con Creeper. ¡Cuidado! Un cómic de Jason Hall y dibujado por Cliff Chiang. Uh-huh. Cliff Chiang, que es el de Wonder Woman.
Sí.
De Acharello, para que os fijéis en algún crédito reciente. Es una reinvención del personaje, del tan pintoresco personaje de DC, que es Creeper. Uh-huh. Está hecho para el sello Vértigo, por cierto. Y nos encontramos con una historia está ambientada en 1925 en la París del surrealismo. Ahí está, pues, que si Breton, que si Picasso, que si todos estos artistas del movimiento, capital del movimiento surrealista es París. Y nos encontramos con la historia de dos hermanas, Judith y Benoit, y su hermana, ¿cómo se llama? Pues no me acuerdo cómo se llama.
Ok.
Que, bueno, pues está bien. Judith es la alocada, es artista, se pasa sus noches divirtiéndose y demás. Y su hermana, pues es más recatada. Trabaja en un teatro, desastre en un teatro. Tiene su aspiración de escribir una obra de teatro, quiere ser dramaturga. Y llega un momento de la vida de Judith que es atacada y violada por un hombre por uno de los nobles de París. En ese momento surge Creeper. Creeper, que es ya de por sí una figura que la propia Judith pintaba porque se le aparecía en sueños y soñaba con esa figura así verde, excéntrica. Con el pelo rojo, riéndose todo el rato y demás. Y empieza a hacer, bueno, un poco de vandalismo artístico a la par que se intenta vengar de este noble y su familia, la familia Arbogast. Intentando descubrir el pastel y todo. Se convierte además en esta Creeper en un símbolo del surrealismo y demás. Todo, wow, la adora, todo eso. Y mientras tanto la policía intenta averiguar quién es y todo esto, ¿no? Esto está editado, pues, en un tomo que ha editado ECC Ediciones. Son 5 números y está muy, muy, muy bien. Está muy bien dibujada, el guión está genial, el dibujo de Chiang está muy bien, con los colores de Stewart, por cierto. Y por lo general es muy buena historia, explora muy bien la personalidad de este ser, de Creeper, en ese sentido, en esta encarnación, las encarnaciones de la de las hermanas Benoit, las diferencias que tienen entre ellas, porque básicamente es eso, es cómo, cómo convivir es un drama sobre esta familia y sobre este, este ser que surge. Está francamente bien, me ha gustado mucho. Es lo típico que a lo mejor hace unos años cuando salía, dije, ni con un palo, entre comillas, ¿no? Porque es en plan Creeper, ¿qué es esto? Pero sí que una vez que lo lees, es muy, muy interesante la historia.
No, yo esto, desde luego, ni el más mínimo interés hubiera tenido en el tomo. O sea, si te digo la verdad, no habría llamado nada la atención y ya veo que es más interesante de lo que me podía esperar. Así que a lo mejor le tengo que echar un vistazo.
Sí, échaselo, que está bastante bien. Y bueno, creo que para terminar, voy a hablar del segundo tomo de Millennium, de la trilogía de Stieg Larsson, en la versión de cómic que están haciendo Runeberg y Mann, adaptando pues esta vez pues la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que es como se llama la segunda parte de la trilogía. La ha editado Planeta D'Agostini, y al igual ya comenté el primer tomo en este mismo espacio, y sigue estando bastante bien. Ya es cuestión ya más de que te guste la historia. La historia está mucho más centrada en el pasado de Lisbeth. Y además ya se nota que el propósito de, bueno, original de Stieg Larsson era ya que esta y la siguiente, la chica en el Palacio de Corrientes de Aire, fuesen un todo, y de ahí que terminen en un cliffhanger, más o menos. Y por lo general, pues va una... hay un caso, no sé qué, se enlaza con lo anterior, empieza a haber un caso de desaparición de chicas y demás, que todo esto le trae al... tiene que ver un poco con el pasado de Lisbeth, con su pasado, con su familia, su estancia en el psiquiátrico y demás. Y todo pues se converge en la trama de una manera pues medianamente bien, medianamente orgánica, y convierte pues eso en otra nueva entrega que sí que sin ser nada del otro mundo, sin ser nada demasiado especial, porque aquí ya llega un punto en el que si te interesa la historia, pues es como cuando hablamos de muchas series que es, si te gusta la serie bien, si no, pues no, pues esto es igual, ¿no? Si te ha gustado la trama de Millennium, ya dije que me parecía una adaptación muy buena del libro, está bastante interesante y todo eso, pues esto igual, ¿no? Sigue la historia, el dibujo sigue estando, sigue teniendo sus cosas, que no me convencen a veces a Runeberg y demás, pero bueno, por lo general sigue siendo unos álbumes interesantes, y para los que queremos ver una versión gráfica de esta saga, pues está bastante bien, sin más. Y nada, pues vamos a poner la promito de Gen Comics. Y vamos a despedirnos, vale. Si te parece. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues estamos a punto de terminar el programa, pero como siempre, primero nos vamos a pasar por las redes sociales a ver qué nos habéis comentado estos días. Y tenemos ahí un tocho post de César Ayala en Facebook, ¿no, Dani?
Sí, nuestro fiel escuchante y comentante. Esa palabra suena todavía peor que la otra.
Comentante de honor.
Dice... bueno, pues vamos con el tocho con el que rellenéis el 5% del podcast. Efectivamente. Y el resto es Dani diciendo esa serie no la he visto. En el caso de hoy es The Walking Dead. Ese cómic no lo he leído. Los que ha comentado Albertini. Uy, me he equivocado de autores. Este no me acuerdo si me ha tocado, pero seguro.
Hoy creo que no.
O ese rato de dedicaros a leer en voz alta los catálogos de las editoriales del mes. Tampoco ha tocado esta vez, yo siento decepcionarte. Por cierto, muy grande lo de que la gente de Colombia son unos tontainas que se dejan robar. No os bastaba con los portugueses, no.
Oye, no hemos dicho eso.
No, no, no. Yo digo que son muy, que me refería a que son muy buenas personas. Todo con
y
cariño,
muy confiados.
Siempre. Y muy confiados. Eso, pero eso es más, más que un comentario sobre ellos, es un comentario sobre los españoles.
Y que Dani ha vuelto a casa con millones de pesos, no tiene nada que ver.
Todo se ha dicho, aunque hubiera vuelto con millones de pesos, no me habría arreglado la vida. Porque es
un millón de pesos, medio euro.
No, no, no. Tampoco es tanto. Pero un millón de pesos, yo qué sé, a lo mejor... Ya no me acuerdo cuánto era, pero 4.000 euros...
Ah, bueno, pues está bien.
Ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que todo valía un montón y decía, joder, qué caro. Y luego dice, ah, no, si es que no vale tanto. 10.000. ¿Cómo? la comida, ¿cuánto ha valido? 40.000. ¿Cómo? Sí, al final era un poco confuso. Decía en su segundo párrafo, leed Injustice ya. También os lo dijo en Twitter. Os lo he dicho en Twitter y os lo repito aquí. Vale, gracias. Eso me pasa por leerlo antes. Lo mejor que está publicando DC, muy muy bueno. La premisa me tiraba para atrás, a mí también, y por eso no lo he leído ya. Esto es de un videojuego, pero no porque sea de un videojuego. Hasta que recordé que lo mejor que ha hecho DC en los últimos 5 años han sido videojuegos. El cómic de Injustice es la precuela del videojuego que está realmente bien.
Venga, lo leeremos, que ya hemos dicho que lo tenemos pendiente.
Sí,
¿que
cuándo lo leeremos?
Pero tenemos muchas cosas pendientes.
Tenemos muchísimas cosas pendientes. Vivimos muy pendientes. Esto de Axis, al final voy a intentar no decir spoilers. Decir que ya hemos comentado algo parecido a lo que dice él. Sí que parece que es verdad lo que dice, aunque todavía no sabemos, a saber, remendérsela mucho la cabeza. Dice que menos mal que López no está muerto y no ha tenido que ver esto. Eso ni es ni spoiler. ¿Verdad?
No, no, no. Hombre, porque que ha tenido una saga llamada La muerte de López, no.
Por eso digo. Luego dice, porque me parece de traca, pero de traca muy intensa. Probablemente os leeréis todos los números, los especiales, los feeling y compraréis muñecos que cuando llega un crossover mierder ahí estáis siempre con un par. ¿Cómo sabe?
Muchacho.
Spider-Verse, esto sí que le gusta y cada vez más. Lo de la familia Morlun son totalmente odiosos, pero mucho. Qué malos son todos, malísimos. Y cómo mola ver a todos los Spider-Man, demostración de que los que están detrás de esto se han leído los cómics de Spider-Man, o sea, Slott. Y saben crear personajes nuevos, que eso también es verdad, porque podían ser solamente versiones que hayamos visto, y eso siempre está bien, que se inventen otros nuevos. Luego también dice, Bendis ataca de nuevo y tras necesitar como 3 números para contar lo del Cancerverso y la muerte de Ryder, con un rollo de dile a Gamora que la quiero, que no sabe muy bien de dónde sale, que si no estaba enamorado de Gamora, en serio, demuestra que ya directamente se caga en la continuidad y hace pintura rupestres, para lo cual necesitaría 3 tomos.
Luego, perdona, se viene con nosotros por leernos las mierdas de Times, de Axis y demás, y luego lee Guardianes de la Galaxia.
Por cierto, es una muy buena descripción de lo que suele hacer Bendis. Cagarse en la continuidad y hacer pinturas rupestres.
Sí.
Pero es lo que ha hecho siempre, si es que le da exactamente igual. Lo que siempre ha potenciado que su mejor serie siempre fuera Ultimate Spider-Man, porque no tenía continuidad. Aunque bueno, con todo el tiempo que ha pasado, yo la dejé un trozo de leer, no sé si se ha contradecido a sí mismo, o contradicho, perdón, alguna vez. Seguro que sí.
Yo creo, sí, porque bueno, tú sabes que siempre ha habido una regla de lo que está muerto es muerto en el universo Ultimate. Y esa ya se han saltado 20 veces, pues se la siguen saltando.
Sí, eso es verdad. Y mira que en el universo Ultimate han hecho verdaderos esfuerzos porque todo fuera distinto, pero Bendis no es capaz. Sobre las diferentes crossovers que llegan, lo de Time Runs Out, Secret War, los números 1 de Civil War, World War Hulk, No More Mutants... Tiene su previsión, preveo que esta vez las Secret Wars van a ser en eventos propiamente dichos, es decir, durante la Guerra Civil, etcétera, con héroes y tal viajando en estos tiempos y realidades alternativas. Molaría que el que perdiese viera cómo su realidad es destruida, a lo incursión, porque para eso porque está claro que Hickman va a meter a voy a intentar leer el número que ha puesto. Vale. Hay que ser 297.429.364 héroes alternativos en esto. Que es muy probable que haga. No te voy a decir que no. Puede que acabe con un reboot blando, que los héroes sepan lo que ha pasado, más o menos, que cambien cosas muy radicales, pero que todo sea en plan como en las pelis. A saber. Todavía no sé qué es lo que van a hacer exactamente, pero desde luego es que a estas alturas el universo Marvel no se parece en nada a las películas.
No.
Entonces, no sé si... me gustaría que no. Que no hicieran un... Ya han hecho suficientes cosas de las películas afectan a los cómics.
Sí.
Y yo creo que ya no hace falta que sea más, porque al final en los cómics puedes hacer muchas cosas que en las películas no puedes, no tienes presupuesto, así que espero que no. Luego también dice, por cierto, esto de... Espera un momento, que le voy a dar al zoom porque me estoy quedando más ciego que la madre que me parió. Por cierto,
ahí, esto... la presbicia.
Por cierto, esto de pelificar los cómics no me gusta nada. Seamos sinceros, las pelis de superhéroes no han hecho que la gente lea más cómics de superhéroes. Totalmente cierto, yo creo. Sí. Por desgracia. Ves la taquilla de películas y luego la serie del personaje vende lo mismo de toda la puta vida. Haces el reboot y vendes... 2 meses más, luego lo de siempre. Totalmente. Y por eso DC vive a golpe de hacer eventos para poder vender 2 meses más. Y con eso parece que les compensa. A ver si en lugar de intentar atraer al público al que se la sudan los cómics, hacen algo para que la gente a la que le gusta leer, algo para que la gente a la que le gusta leer cómics. Marvel lo lleva bien, hay bastantes series que me gustan y que son exigentes. Seguir historias de los Vengadores da créditos de universidad. Muy cierto. Pero lo de DC es lamentable. Que a lo mejor lo estén publicando sea de un videojuego. Repito, Lead Injustice ya lo dice todo. Que es que lo de DC no tiene mucho nombre. Porque es que están en los cómics están un poco como están. Pero es que las películas, ya sabes que a mí no me gustan demasiado. Y que se van a basar todo en el éxito moderado de Man of Steel, y a partir de ahí es donde va a salir todo. No sé cómo va a estar el tema, pero bueno, hasta que no veamos la película de Batman Superman o Superman Batman, ya se me ha olvidado. ¿Cómo es?
Batman vs Superman, creo.
Vale, hasta que no veamos esa película no lo sé, porque es que hacen cosas muy raras, como decir, vamos a hacer esta película y luego vamos a presentar a todos estos personajes, si luego a la gente no le gustan, ¿qué vais a hacer? En fin, bueno, termina el tocho con las series. Dice que Constantine le ha gustado más de lo que esperaba, que se notaba que han vuelto a filmar cosas. He visto 2 episodios. Para que Constantine sea más cabrón y salga con tabaco, sí. Y la idea de que es una especie de American Gothic mola. Gotham también está bien, el pingüino es el amo. Pero no me gustan esas cosas metidas con calzador, escenas absurdas de Bruce Wayne. Es que no me extraña. En serio, Gordon pasa más tiempo en su casa que el recuerdo de la muerte de sus padres en Bruce. O esa ultra mega novia maciza en su super pisazo épico y que tiene una cara de yo muero al final de la primera temporada que no puede con ella. Espero que no, porque si se parecen algo a los cómics, no debería, ¿no?
No, no debería. De hecho, no.
No, pero bueno. Si lo comenta esto porque está al día, y te lo digo a ti también, que tú también estás al día, es que Bárbara sale alguna vez fuera de la casa.
Sí.
Vale, gracias. Porque los episodios que he visto yo no. Luego dice, tampoco me convence mucho que la serie sea a base de actores marca blanca, la Halle Berry de IKEA, el Jim Hackman de Hacendado, el Ryan Gosling sin gluten, el Gandolfini sin alcohol. Pero bueno, he de reconocer que espero con ganas los siguientes episodios. Ay, Halle Berry de IKEA, madre mía. Lo malo es que, así en general, no anda muy desencaminado, pero bueno. No. Agents of S.H.I.E.L.D., me gusta la nueva tía que han puesto. Además, es actriz de verdad, yo la he visto en Friday Night Lights, serie que seguramente Dani no habría visto. Ya que estamos aquí, por alusiones, decir que... La señorita Adrienne Palicki.
Sí.
Sé que sale en Friday Night Lights. He visto de Friday Night Lights 15 episodios. No me llama mucho la atención, no me gusta demasiado, pero no está mal. Si te gusta, me parece estupendo. También era la Wonder Woman del piloto fallido de David E. Kelly.
Oh, sí.
Y aquí la verdad es que está bastante mejor. Como pájaro burlón. Me alegro que le hayan cogido porque no se ríe tanto de la gente, como diría su nombre. Dice que le gusta mucho más que Sky, que no es por nada, pero porque siempre tiene cara de que le está bajando la regla o estreñida o algo así. Madre mía, qué grandes comentarios. En fin, en serio, además de ser un personaje que en el fondo no aporta nada al grupo porque informáticos ya tienen, es que el resto de personajes femeninos molan mucho más y al menos hacen algo. Respecto a los nuevos personajes masculinos, también bien. Y bueno, que ya os dejo seguir con vuestras vidas.
Gracias, gracias.
Lo de Sky, hombre, yo reconozco que al principio de la serie sí que era un poco... No es nada, es una página en blanco y no tenía mucho interés. Pero yo creo que tanto la actriz como los guionistas le han cogido un poco más de... un poco más de pulso al personaje y ahora
sí.
Tiene más interés que antes.
Sí, yo creo que también, no sé, sí, o sea, lo que pasa es lo que él dice, o sea, muchas veces está puesta como como mero accesorio. O sea, en plan, necesitas que hacer esto. Venga, aquí tenéis la página web. Os he infiltrado. Ya está.
Necesito que me ponga Flash en la página de S.H.I.E.L.D. La queremos hacer más bonita, yo te lo hago.
Tenemos que hacer una página para decir que nuestros servidores han caído desde que está Hydra en el poder.
Claro, y dice Coulson, yo es que no sé más que hacer páginas en HTML y lo necesitamos un poquito más moderno. ¿Sabes? Yo solamente sé poner abrir corchete, P, cerrar corchete. Ay, en fin. Bueno, sí, que de todas formas es que los demás personajes femeninos son más... o bien de patearles el culo a gente mala, como May y Bobby,
sí.
O bien lo de Simmons, que de todas formas me hubiera gustado que lo hubieran dejado más en el sitio donde la conocimos en la segunda temporada.
Ya.
Ha durado muy poco, ¿no?
Sí, ha durado poco. Pero bueno,
bueno,
quiero decir, no sé. Decisión y tal, no sé si... tenían intención de dejarla más o lo que, pero no me parece una mala decisión porque, claro, ha durado poco porque es también tenían que introducir a Bobby Morse, entonces...
No sé, un episodio más, que tampoco claro. es mucho, que no sé, me estaba gustando. Y además el principio de ese episodio estaba bastante chulo,
sí,
como es poco así más cinematográfico y tal. Bueno, pues muchas gracias por comentarnos, César, siempre a tope. Sin ningún tipo de concesión y nada, sigue así.
Pues sí, pues sí.
Que si no es por ti, el programa dura 10 minutos menos.
Después del 5% de rigor con el comentario, vamos a ya despedirnos, que ya van siendo horas. Y bueno, nada, comentaros nada que estamos aquí a vuestra disposición. Nos podéis encontrar en iVoox, en facebook.com/9podcast, twitter.com/9podcast, 9podcast.com, hola@9podcast.com. Nos podéis comentar lo que queráis. Y nada, que estamos a punto de... Estamos ya empezando a preparar el programa número 100.
Aún no se sabe si llegaremos.
No sabemos si llegaremos, a pesar de estar en el número 97. Aún no se sabe. Y bueno, si nos queréis felicitar o lo que sea, pues... o regalar algo, pues nos lo decís y os pasamos nuestras respectivas direcciones postales.
Sí, o cuenta bancaria, depende de lo que...
O cuenta bancaria.
Depende de lo generosos que os veáis.
Efectivamente. Y bueno, aquí somos corruptos todos, así que si decís, oye, hablas bien de mí, Bendis, que sabemos que en Estados Unidos nos escuchan.
Sí, por supuesto.
Pues si nos dicen que seguramente nos escuchará Bendis, Didio y demás, oye, hablas bien de mí, pues nada, nos das algún detallito, no sé, alguna, ahora que os mudáis los de DC... No sé,
seguro que sobra un par de metros de cobre o algo, por lo menos, ¿no?
El ADSL.
Hombre, porque a Didio le diré que mejor no nos soborne con cómics.
No, mejor. Hombre, si son cómics en plan, pues tengo aquí 50 archivos del año 1942.
No, bueno, si son cosas de antes de que llegaras tú, me parece bien. No te preocupes.
Nos podéis sobornar y todo eso ya nos contaréis. Ajá. Estamos abiertos a propuestas para el número 100. Aunque lo tenemos ya más o menos pensado el tema y todo eso. Uh-huh. Si nos sobornáis lo suficiente, cambiamos, ¿eh? Y hacemos un público reportaje.
Me cuesta a mí cambiar de opinión. Episodio 100, la grandeza de DC.
Ay, estaría bien, ¿eh?
Estaría bien, estaría bien.
Top mejores autores. Lobdell, Bendis.
Lobdell, ay, Lobdell. Hijo de Satanás. El tío de la camisilla.
El tío de la camisilla.
Esa gente debe ser súper agradable.
Pues, hombre, seguramente son geniales personas y súper simpáticas.
Es que si no, nadie se lo podría explicar. Aparte de buenos siervos.
Buenos siervos, ahí. Al mandato bajo los pies de Didio.
Didio y demás.
Didio y compañía.
Ay, Bob Harras.
Harras, Harras. Dupitú. Y nada, pues con estas jarras de cerveza que me voy a tomar ahora, os dejamos para el próximo programa, que ya veremos cuándo lo hacemos, el 98. O sea, hay algún especial en medio, no lo sabemos nunca.
No sabemos nada.
No sabemos nada. Un placer, Dani.
Un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.